Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Bienvenidos amigos desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les enviamos un fraternal saludo. Mi colega y amigo Paul Sfeir, el conductor habitual de este espacio, se encuentra en reposo por una afectación de voz y esperamos que ya mañana esté recuperado y de nuevo al frente de este espacio. Mi nombre es Yolanda Esteban y hoy tendré el gusto de presentarles las principales informaciones sobre Cuba. También tendremos nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, con lo que opina el pueblo de manera libre y sin censuras, Latinoamérica al día y Mirada al mundo, con la actualidad de la situación internacional, los deportes y, al final, el siempre esperado comentario cantaclaro de nuestro querido y admirado Julio Estorino. Así que, amigos, comienza ahora para ustedes Recuento Informativo. Estos son los titulares de las principales informaciones de este jueves 20 de agosto del 2020. La Comisión Internacional Justicia Cuba iniciará una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el presidente del régimen castrista Miguel Díaz-Canel para establecer su responsabilidad directa en la política de represión contra los presos políticos cubanos en huelga de hambre. Diario de Cuba. Casi 10.000 personas en cuarentena en Pinar del Río debido a brotes de COVID-19. Diario de Cuba. Empeora la salud de la activista de UMPACU, Miguel Ángel López Herrera, tras 28 días en huelga de hambre. Voces de Cuba. Desde Placetas, Arianna López denuncia acoso de las fuerzas represivas contra la familia del preso político Didier Eduardo Almagro. Latinoamérica al día. AFP, exmiembros de la guerrilla narcoterrorista FARC, comenzaron a responder ante el Tribunal de Paz en Colombia por el reclutamiento de miles de niños y adolescentes en sus filas. AFP, el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a formar un pacto unitario para salvar a Venezuela ante las elecciones parlamentarias de diciembre. Mirada al mundo. Voz de América. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos buscará restaurar sanciones internacionales a Irán. F. Europa amplía sus controles y restricciones ante el temor a una segunda ola de coronavirus. France 24. La Unión Europea desconoce las elecciones en Bielorrusia y promete sancionar a sus líderes. Deportes. En el fútbol, Bayern Múnich avanza a la final de la Champions tras derrotar 3-0 al Lyon. En las grandes ligas, el cubano José Abreu dispara jonrón para dar victoria a los Medias Blancas de Chicago. Enseguida volvemos con los detalles de estas informaciones. Y aquí tenemos la ampliación de las informaciones. En una audiencia internacional extraordinaria efectuada por vía cibernética, la Comisión Internacional Justicia Cuba ha decidido iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el presidente del régimen castrista, Miguel Díaz-Canel, para establecer su responsabilidad directa en la política de represión contra los presos políticos cubanos en huelga de hambre, dada la muerte en días recientes del preso político Josvane Aróstegui Armenteros. La reunión estuvo presidida por el jurista mexicano Dr. René Bolio y contó con el testimonio desde Cuba por parte del ex preso político y dirigente de la UMPACU, José Daniel Ferrer, así como de otros ex presos políticos cubanos como Pedro Corzo y Jorge Luis García Pérez Antúnez desde Miami, y el expreso político Roberto Pisano desde Tampa. Todos los testimonios establecieron una política sistemática del régimen castrista que ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos huelguistas de hambre a través de los años. hay una responsabilidad por la conducción de una política represiva que resulta en que los presos políticos tienen que protestar iniciando huelgas de hambre, y esta misma política después les induce a la muerte. Ante la muerte de Josvany Aróstegui Armenteros, Díaz-Canel tiene que enfrentar esta responsabilidad, dijo el doctor René Bolio. La propuesta de investigar a Díaz-Canel le fue enviada al doctor René Bolio por Joel Bravo, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, desde Cuba. El politólogo peruano y cofundador de la Comisión Justicia Cuba, Jorge Villena, señaló el hecho de que la investigación de Justicia Cuba hasta la fecha demuestra que el Estado castrista es una organización criminal. Por tanto, los crímenes de esta estructura son también responsabilidad de Díaz-Canel al él presidir, aunque sea nominalmente, el mismo. Karen Herrera, directora de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano de Chile, manifestó que las muertes de estos presos políticos no constituyen fallecimientos, sino asesinatos. El eminente académico colombiano doctor Fernando Vargas, experto sobre el comunismo, expresó que la misma ideología comunista debería ser proscrita como criminal y genocida. También participaron con importantes contribuciones en la reunión el diputado costarricense Dragos Dolanescu, el intelectual y dirigente político dominicano Pelegrín Castillo, así como integrantes de la Comisión de Venezuela, Costa Rica, España y Uruguay. Hubo un total de 32 participantes de 10 diferentes países. La Comisión Justicia Cuba representa un pilar importante en la búsqueda de la justicia para el pueblo de Cuba. Como diputado, quiero que haya cero impunidad para el régimen, expresó el diputado Dragos Dolanescu de Costa Rica. La Comisión Justicia Cuba ha recibido importantes respaldos internacionales en su propuesta de constituir un tribunal mundial para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista en Cuba. Vayamos ahora a nuestra pausa habitual. Tendremos los deportes y yo regresaré después con más informaciones. Los espero.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Tal como se esperaba, el Bayern Múnich avanzó a la final de la Champions al derrotar de forma inobjetable 3-0 al Lyon. El equipo bávaro contó con una formidable actuación del extremo Serge Gnabry, quien marcó los dos primeros goles, en tanto Robert Lewandowski marcó el tercero, su 15º gol en la actual edición de la Liga de Campeones. El equipo francés, con un juego rápido al contraataque, falló varias ocasiones de gol que le resultaron fatales ante un conjunto alemán que ha marcado 3 goles de promedio esta temporada. Ahora a esperar por el gran duelo por la orejona el domingo entre los dos mejores equipos del momento, el Bayern Múnich de Lewandowski y Müller y el Paris Saint-Germain de Mbappé y Neymar. Un choque de trenes a toda velocidad. Y nos vamos al béisbol. José Abreu disparó un jonrón que rompió el empate a 3 carreras en la octava entrada. Edwin Encarnación siguió con su segundo jonrón del partido y los Medias Blancas lograron su cuarta victoria consecutiva al derrotar el miércoles 5-3 a los Tigres de Detroit, que sufrieron su octavo revés al hilo. Por los de Chicago, los cubanos Joan Moncada de 4-1 con una impulsada y José Abreu de 4-2 con una anotada y una impulsada. Y amigos, por los Mets, su abridor Jacob deGrom lanzó 6 innings en blanco y se marchó con ventaja. Pero Miami anotó 2 carreras ante el bullpen de los de New York por medio de un lanzamiento descontrolado y 2 boletos con las bases llenas para igualar la pizarra 3 en el cierre del octavo. Pero en el noveno capítulo, el jardinero de los Mets Michael Conforto rompió el empate mediante un jonrón de 2 carreras y los Marlins cayeron el miércoles por tercera noche consecutiva, esta vez 5-3. Y en otros partidos de la jornada del miércoles en la Liga Americana, los Rays volvieron a vencer a los Yankees, esta vez 4-2, y Azulejos derrotaron a Orioles 5-2. En la Liga Nacional, Cardenales vencieron en el primer juego a Cachorros 9-3 y los Cachorros derrotaron a los Cardenales en el segundo 4-2. En partidos de Interligas, Reales y Rojos dividieron honores en un doble juego. Los Reales vencieron 4-0 en el primero y los Rojos 5-0 en el segundo. Astros derrotaron a los Rockies 13-6, Padres a los Rangers 6-3, Atléticos a Cascabeles 4-1, Gigantes a los Angelinos 7-2, Indios a Piratas 6-1, Marineros a los Dodgers 6-4, Medias Rojas a los Phillies 6-3 y Cerveceros a los Mellizos 9-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y ya estamos de regreso, amigos, con más informaciones. Diario de Cuba. Casi 10.000 personas en cuarentena en Pinar del Río debido a brotes de COVID-19. El gobierno de Pinar del Río decretó ayer miércoles la cuarentena para los consejos populares de Las Cadenas y Manuel Sanguilí, ambos del municipio La Palma, dado que en esas áreas de la provincia hay 26 casos positivos de COVID-19. De acuerdo con un reporte del canal televisivo Telepinar, el brote de esta zona está asociado al enorme contagio que se ha producido en la empresa de construcción y montaje de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde desde julio pasado hay 96 positivos. Anteriormente también fueron declaradas en aislamiento la comunidad Camilo Cienfuegos en el municipio de Consolación del Sur y La Ceiba en Guane. Pinar del Río tenía hasta el 18 de agosto 93 positivos a la enfermedad y otros 304 en seguimiento. En tanto, Alquízar era el único municipio de Artemisa sin casos de la enfermedad hasta que una ciudadana cubana de 22 años de edad residente en esa localidad dio positivo a la prueba de PCR. El miércoles, el Ministerio de Salud Pública registró otro aumento de casos. 74 en las últimas 24 horas, con lo que el acumulado desde el inicio de la pandemia se eleva a 3.482 contagios. La Habana tuvo el mayor número de casos, con 47 en esa jornada, seguida por Pinar del Río con 22 y Artemisa con 5. De los 3.483 casos confirmados hasta el momento, se mantienen ingresados 529. De ellos, 518 tienen evolución clínica estable y el martes se dieron 69 altas, un balance negativo en comparación a los casos nuevos. Según los datos oficiales, 4 pacientes están en estado crítico y otros 7 graves. Hasta la fecha en Cuba hay reportados 88 fallecidos por el COVID-19. Esta información la tomamos del Diario de Cuba. Empeora la salud de un activista de Umpacu tras 28 días en huelga de hambre. Luego de que el pasado 7 de agosto se conoció la muerte del opositor camagüeyano Josvani Aróstegui Armenteros tras 40 días en huelga de hambre, ahora otro preso político cubano corre igual peligro. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Miguel Ángel López Herrera, cumplió 28 días en huelga de hambre en Guantánamo con el objetivo de que le devuelvan las pertenencias que le quitaron los oficiales de la seguridad del Estado y policías uniformados que lo detuvieron el pasado 23 de julio. El opositor Bartolo Cantillo, coordinador de la UNPACU en Guantánamo, declaró a Radio Televisión Martí que le están dando mareos, taquicardias y tiene la temperatura baja, pero no le han querido prestar atención médica. La dama de blanco, Celina Osoria Claro, escribió en las redes sociales que López Herrera sufre de taquicardias, resequedad en la garganta y ha bajado más de 30 libras. Según el testimonio de Bartolo Cantillo, a López Herrera lo detuvieron el pasado 23 de julio y lo montaron en un carro de chapa particular en el que lo condujeron aproximadamente 12 kilómetros fuera de la ciudad de Guantánamo, donde lo despojaron de todas sus pertenencias y lo abandonaron en ropa interior.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Radio República amplía sus transmisiones.
Sí, amigos, la voz del Directorio Democrático Cubano los invita cordialmente a escuchar sus transmisiones ahora también por la nueva frecuencia de 5.800 kilohercios en la banda de 49 metros de jueves a domingo, de 11 a 12 de la noche.
Radio República, 15 años junto a los cubanos.
Y seguimos para adelante, cariño.
Recuento informativo.
Ahora con ustedes, Voces de Cuba.
Los miembros de la Academia Julio Machado en Plazas denunciamos y condenamos la escalada represiva de la policía política contra la familia del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo Nacho. Su madre Maydelín Toledo Mallea y su esposa Jennifer Guevara fueron citadas en el día 18 de agosto a la unidad de la policía del municipio de Placetas y resultando Jennifer Guevara multada con 2.000 pesos por un supuesto delito de desorden público en referencia a una sábana que desde la tarde del 17 colgaran en la fachada de su vivienda exigiendo la libertad de Didier Eduardo. Esta sábana fue robada en ese mismo día por los delincuentes uniformados al servicio del régimen. En respuestas, estas valientes mujeres colgaron una nueva sábana en el mismo lugar donde fue robada la anterior. La represión y política de acoso ha ido en aumento en contra de esta madre y de esta esposa, que a pesar de toda la hazaña enfermiza de la dictadura, se niegan a callar ante la injusticia y pretenden continuar apoyando a este joven opositor. La resistencia interna en Placetas hace un llamado a estar pendiente de la situación de esta familia y a brindar solidaridad y apoyo en estos momentos en los que se encuentran en el punto de mira de la mafiosa policía política. Levantemos todos la voz contra el crimen.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
A continuación, las informaciones de nuestra región.
Latinoamérica al día.
Una palabra directamente.
Rumbo a las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó hizo un llamado el miércoles a dirigentes y organizaciones.
Estoy convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentarles la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela.
Según indicó, el plan incluye desconocer el fraude parlamentario, refiriéndose a los comicios para el Parlamento unicameral que serán boicoteados por el grueso de la oposición que los consideran una farsa. La decisión de retirarse en bloque de las parlamentarias se produjo luego de que la justicia venezolana nombrara nuevas autoridades electorales, potestad que recae en el legislativo, único poder en manos de la oposición.
De modo que dedicaré los próximos días a presentar y consultar de manera individual y grupal a los diferentes liderazgos y sectores sociales de Venezuela la hoja de ruta que he desarrollado para que, tras escucharnos y debatir, logremos una ruta común y definir para presentar a los venezolanos y aliados del mundo.
Estados Unidos ha dicho que desconocerá los resultados y la Unión Europea pidió aplazarlos por considerar que no ofrecen condiciones para un proceso transparente y justo. La semana pasada, una treintena de países pidieron en una declaración conjunta un gobierno de transición que lleve a unas elecciones presidenciales libres y justas lo más pronto posible. Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, ha intentado sin éxito desplazar al presidente Nicolás Maduro e intentar un gobierno de transición que convoque a elecciones.
Latinoamérica al día.
Inician las comparecencias de exguerrilleros de las FARC por el reclutamiento forzoso de menores en Colombia. Pablo Catatumbo, senador y excomandante de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezó el miércoles la primera sesión ante la Justicia Especial para la Paz. En total participarán 15 responsables del grupo guerrillero que dejó las armas por el acuerdo de paz con el gobierno de 2016. En el curso del conflicto colombiano, las FARC y otras guerrillas, al igual que los paramilitares de extrema derecha, formaron poderosos ejércitos reclutando voluntaria o forzosamente a campesinos, muchos de ellos menores de 18 años. La Justicia Especial para la Paz ha recibido informes preliminares que dan cuenta de unos 8.000 casos de esta práctica de guerra. Como parte de los acuerdos de paz, unos 12.800 rebeldes desistieron de la lucha armada, incluidos unos 7.000 combatientes. Sus máximos responsables se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de recibir castigo alternativo a la cárcel y poder ejercer la política.
Latinoamérica al día.
¿Cómo anda el planeta? Demos nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente Donald Trump anunció el miércoles que Estados Unidos tiene la intención de restaurar las sanciones contra Irán días después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lograra extender un embargo de armas a Irán que expirará a mediados de octubre. El presidente anunció que había dado instrucciones al secretario de Estado Mike Pompeo para que notifique al organismo internacional de su decisión de restablecer las sanciones.
Hace dos años retiré a Estados Unidos del desastroso acuerdo nuclear con Irán, que fue producto del fracaso de la política internacional de Obama y Biden. Un fracaso como poca gente ha visto en términos del dinero que pagamos por absolutamente nada en acuerdo a corto plazo.
El secretario de Estado Pompeo viajará este jueves a Nueva York para notificar al Consejo de Seguridad, iniciando el proceso de reversión de sanciones a Irán. También se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Otros participantes del acuerdo nuclear con Irán de 2015 están en contra de volver a imponer viejas sanciones, lo que probablemente conduciría al colapso total del acuerdo. Mi administración no permitirá que continúe esta situación nuclear en Irán, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Irán nunca tendrá un arma nuclear, afirmó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Italia vigila muy de cerca los rebrotes de coronavirus. Con más de 640 contagios solo en las últimas 24 horas, el país transalpino se plantea de nuevo el cierre de determinadas zonas para evitar la propagación del virus. El elevado número de infecciones tiene que ver con el gran aumento de tests realizados. Los principales aeropuertos del país realizan ya pruebas a los pasajeros llegados desde Grecia, Croacia, Malta o España. Aquellos que dan positivo son puestos inmediatamente en cuarentena. Las autoridades insisten en la importancia del distanciamiento social, si bien muchos siguen haciendo caso omiso. En Manchester, la policía desalojaba una fiesta en la que participaban cerca de 200 personas. Mientras, el gobierno británico sigue luchando por tener una mejor idea de cómo y cuánto se propaga el virus. Una encuesta sobre infecciones de la Oficina de Estadísticas Nacionales analizará cada 15 días y hasta el próximo mes de octubre a 150.000 personas con el objetivo de ofrecer mejores estimaciones que hasta ahora. El programa debería determinar, entre otras cosas, qué porcentaje de la población tiene el coronavirus sin siquiera saberlo. En la isla griega de Mykonos, famosa por su vida nocturna, quedan prohibidas desde este viernes todas las fiestas, así como las reuniones de más de 9 personas, ya sean públicas o privadas. Una muestra más de que este verano, se esté donde se esté, es realmente especial.
La Unión Europea rechazó los resultados de las elecciones de Belarús del pasado 9 de agosto. Los líderes europeos aseguraron que los comicios no fueron libres en el país y condenaron la violencia policial ejercida contra los manifestantes opositores.
No hay duda de que hubo violaciones masivas de las reglas en las elecciones. Las elecciones no fueron libres ni justas y es por eso que el resultado de los comicios no puede ser reconocido.
La presión aumenta sobre Minsk, que desde el 9 de agosto atraviesa jornadas de huelga general contra el gobierno, algo que ha hecho que las detenciones se multipliquen en Belarús, y que la candidata opositora Svetlana Tikhanovskaya se haya visto obligada a salir del país. Desde su exilio en Lituania, llamó para elecciones bajo supervisión internacional.
El señor Lukashenko ha perdido toda la legitimidad a los ojos de nuestra nación y del mundo.
Ante la situación, Lukashenko anunció que reforzaría militarmente las fronteras del país, y que prestaría especial atención a las fuerzas de la OTAN.
Si alguien piensa que el poder está fallando y tambaleándose, está equivocado. Ese poder tiene a alguien en quien confiar, así que no vacilaremos. Seguiremos con nuestro camino como es debido. Los que hoy están conspirando contra nosotros recibirán un serio rechazo.
Alexander Lukashenko lleva en el poder en Belarús desde 1994, y aunque la oposición ha conseguido desafiar su poder, las autoridades electorales anunciarán que Lukashenko tomará juramento dentro de 2 meses.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En un comunicado de prensa dado a conocer en el día de ayer en Miami, la Comisión Internacional Justicia Cuba informó que en una audiencia internacional extraordinaria llevada a cabo por medios cibernéticos, esta organización tomó la decisión de dar comienzo a una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el presidente del régimen castrista Miguel Díaz-Canel, a fin de dejar establecida su responsabilidad directa en la política de represión contra los presos políticos cubanos en huelga de hambre, en vista de la muerte, en días recientes, del prisionero Giovanni Aróstegui Armenteros. El comunicado informa también que los testimonios al respecto demuestran la existencia de una política sistemática de la dictadura que ha resultado, al menos, en la muerte de 14 presos políticos en huelga de hambre a través de los años. El doctor René Bolio, reconocido jurista mexicano que preside la Comisión Justicia Cuba, dijo, cito, «Hay una responsabilidad por la conducción de una política represiva que resulta en que los presos políticos tienen que protestar iniciando huelgas de hambre y esta misma política después les induce la muerte. Ante la muerte de Giovanni Aróstegui Armenteros, Díaz-Canel tiene que enfrentar esta responsabilidad». Fin de la cita. Esta audiencia contó con los testimonios de varios expresos políticos cubanos, residentes unos en Cuba y otros en el exilio, como parte de un total de 32 participantes de 10 países diferentes. Salta a la vista, me parece a mí, la tremenda importancia de esta iniciativa, cuyos frutos tal vez no veamos inmediatamente, pero que yo estoy seguro de que un día, más pronto que tarde, propiciarán el noble propósito que su nombre indica, la justicia en Cuba, la reivindicación de los derechos de todos los cubanos y el cese de la impunidad para los crímenes del castrato. Y sobre esta base de justicia, estoy seguro también, será reconstruida con cimientos firmes la fraternidad entre todos los cubanos. Así Dios nos ayude.
Y llegó la hora de despedirnos, amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción de Recuento Informativo, conformado por el ingeniero Jorge Trilla y quien les habla, Yolanda Esteban, les damos las gracias por la atención prestada y les invitamos a sintonizarnos mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para otro Recuento Informativo. Hasta mañana, pues, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.